Yep. Hem perdut el Nacho. Ja anava molt bé, però ara mirarem de recuperar-lo. Pares, aprofito per saludar, ho dèiem abans, el Francisco Doble Reyes, professor de les Reyes. Com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ell és el director del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center i ha participat, és un dels experts que ha participat en aquest informe de Nacions Unides que hi es presentava, i que la bona notícia és que ha tingut un enorme ressò, no? És a dir, avui és portada a tot arreu.
Sí, sí, bueno, no sé si es porque es agosto o porque realmente el contenido es muy importante. Desde nuestro punto de vista, el contenido es muy relevante. Y en particular creo que el lenguaje que se ha utilizado en este informe que acabamos de terminar y que se presentó ayer contiene palabras que hasta ahora la comunidad científica no había utilizado, ¿no? Mm. Como por ejemplo el hecho de que el cambio climático observado hasta el momento sea sin precedentes, o el hecho también de que la responsabilidad humana de la sociedad és indiscutible.
Aquest és important, perquè vist des de fora, ho dic perquè, com ho comentava abans la Sandra, encara trobes persones que et diuen, bueno, escolta, la Terra ha viscut al llarg de tots els seus anys diverses oscil·lacions i ara estem en una altra oscil·lació. Escolta, si no hi fóssim nosaltres, això també passaria. Doncs no.
Bueno, tienen razón, ¿eh? O sea, no quiero decir que no tengan razón.
Sí, sí.
Es importante tener en cuenta que hace varios cientos de miles de años, o incluso hace varios millones de años, existían variaciones en el clima de la Tierra que eran similares a las que estamos experimentando y vamos a experimentar en las próximas décadas. La gran diferencia es que el ser humano no existía. La sociedad tal como la entendemos no existía, y supongo que eso cambia un poquito las cosas.
Mm. Y el fet que hi siguem ara ho accelera, ¿no?
Sí, lo acelera, y sobre todo es importante también tener en cuenta que lo acelera no en todas partes al mismo tiempo.
Yeah.
O sea, por ejemplo, el Mediterráneo es una de las zonas, uno de los puntos calientes con respecto al cambio climático a escala regional, y es algo que realmente, bueno, pues es muy relevante para nosotros, que es la zona donde vivimos. En particular, la península ibérica y el norte de África son las zonas en las que las proyecciones de cambio climático para finales de siglo son lo más preocupante en la cuenca mediterránea.
I això té una explicació purament, diguem-ne, geogràfica, o és perquè aquí, en aquesta zona, fem les coses pitjor?
No, el problema es mundial. La responsabilidad es global. Evidentemente es mucho más, mucho mayor la responsabilidad de aquellos países que han emitido más gases de efecto invernadero desde el comienzo de la era industrial. Mm. Pero digamos que el problema es un problema mundial y solamente puede tener una solución a escala global. En el caso del Mediterráneo, el hecho de que sea uno de los puntos calientes está relacionado con el enclave en el que se encuentra y la dinámica del clima que determina cómo es el clima en el clima mediterráneo, ¿no? En particular, estar tan cerca del norte de África, del Sahara, no ayuda. Los cambios asociados a la circulación atmosférica en los próximos años tampoco ayudarán, por supuesto. Existen ciertas incertidumbres, pero en cierto modo, digamos que este informe, por primera vez, proporciona suficiente material con respecto a los cambios climáticos a escala regional como para poder determinar que las zonas como el Ártico o el Mediterráneo son especialmente preocupantes.
¿Cuándo han trigado en hacer este informe?
Bueno, pues hemos tardado un poco más de 3 años.
Ho dic per posar-ho en context, també, vull dir, perquè és un informe, vaja, potent.
Sí, bueno, son bastantes páginas, bastante voluminoso.
El resum son 40, vull dir.
Sí, el resumen es asequible, por supuesto, ¿no? Menos mal, porque si no, ningún político, no tendríamos ninguna esperanza de que ningún político se leyera ninguna de las conclusiones a las que hemos llegado. Hemos tardado algo más de 3 años, hemos trabajado en ello 234 científicos de varios, creo que somos de 60 países diferentes del mundo. Ha sido muy, muy intenso, muy duro, muy, muy duro. El hecho de que, bueno, la pandemia haya ocurrido no ha ayudado nada. Ha sido un año y medio de trabajo remoto con grandes dificultades, trabajando pues probablemente muchas veces mitad de la noche, porque bueno, tienes que acompasar el trabajo que hacen los australianos con lo que hacemos aquí en Europa, ¿no?
I això s'han dedicat a mirar dades i dades i més dades d'evolució de les temperatures dels últims anys per arribar a les conclusions que hi vam sentir.
Bueno, es mucho más. Lo que hemos hecho ha sido, sobre todo, evaluar todo el conocimiento que está disponible en este momento. Y ese conocimiento está recogido en publicaciones científicas. En el caso de este informe hemos evaluado más de 14.000 referencias diferentes. Y además hemos reevaluado, hemos recalculado algunas de los análisis que se llevaban a cabo en algunos de estas publicaciones científicas para poder poner, ilustrar las conclusiones a las que hemos llegado. El trabajo ha sido ingente, pero merece la pena y realmente es muy gratificante poder participar en un esfuerzo internacional d'este calibre.
Avui, per exemple, hi ha moltes valoracions i moltes anàlisis a la premsa d'aquesta qüestió. L'editorial del País diu el més important d'aquest informe és que el debat ja no és si passarà, el debat és, un, si ens hi sabrem adaptar, i dos, si podem fer alguna cosa per mitigar-ho, no?
Efectivamente, como decía al principio de nuestra conversación, en este informe por primera vez se considera que la responsabilidad humana en el cambio climático observado es indiscutible, con lo cual la discusión pasa a otro ámbito, al ámbito de qué información necesitamos para adaptarnos, sobre todo a corto y medio plazo, a los cambios que están teniendo lugar y que van a tener lugar en las próximas décadas. Y en segundo lugar, ¿cuáles son los distintos escenarios a los que se enfrenta el ser humano en función de las decisiones que tomemos con respecto a las emisiones en el futuro? En particular, hemos considerado 5 escenarios diferentes que van desde una mitigación muy intensa, que es la que nos permitiría, la que sería necesaria para poder estar por debajo del umbral de 1,5 grados de calentamiento a escala global a final de siglo, que es uno de los objetivos del Acuerdo de París, hasta un escenario de continuación de las emisiones y de crecimiento de las emisiones mucho más allá de lo que se ha visto hasta ahora, que es un escenario extremadamente pesimista, pero todavía posible. Y por eso, bueno, pues consideramos los dos extremos sin dar ninguna probabilidad a ninguno de ellos. Es, digamos que un poco contamos las historias que son posibles para el futuro.
I a partir d'aquí, demanar als governs de dir, bueno, això és el que pot passar, els 5 camins que hi ha d'anar endavant són aquests 5, depèn de vostès quin agafem, no?
Efectivamente, todo el informe lo piden o lo solicitan los gobiernos que forman parte del sistema de Naciones Unidas. Son estos gobiernos los que solicitan a la comunidad científica que resuma y evalúe cuál es el conocimiento en un punto determinado de que se ha alcanzado en el problema relativo al cambio climático. En este caso es importante también tener en cuenta que son los gobiernos quienes aprueban al final el informe. O sea, que digamos que son los propietarios del informe, son los que realmente tienen y contextualizan este informe para sus propias decisiones. Es muy importante también que no dejemos esto solo en manos de los políticos, sino que el informe contiene un resumen que no espero que la gente se lea, pero que, por ejemplo, actividades como las que realizáis en la radio, en la prensa, en la televisión, contribuyan a informar a la población y hacerles entender cuál es el mensaje que los científicos intentan dar, no porque intentemos sesgar la discusión social en un sentido o en otro, sino porque lo que estamos intentando es informar de la manera más objetiva posible sobre qué es lo que la comunidad científica ha encontrado hasta ahora.
Sí, perquè un dels punts que surt de l'informe és que les emissions de gasolina i de dièsel, tot això, en un termini breu, si volem agafar l'escenari més optimista, totes aquestes emissions s'han de rebaixar.
Bueno, es muy interesante esto que comentas, porque las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, que no tienen que ver, por ejemplo, con los contaminantes que estamos acostumbrados aquí en Barcelona, por ejemplo, a ver cuando, sobre todo en invierno o en algunas épocas en verano, son emisiones que provienen del transporte, de la producción de energía eléctrica, de la agricultura y la ganadería. Pero, por ejemplo, si intentamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, una de las consecuencias que tiene es que, por ejemplo, si se electrifica todo el parque móvil que hay en las ciudades o incluso a nivel catalán y español, como consecuencia, digamos, un poco como regalo, lo que nos encontramos es que reducimos la contaminación urbana, claro. Cosa que tenemos dos beneficios por el precio de uno, ¿no?
Sovint es comenta, en el cas de Barcelona, m'hi ha fet pensar ara quan deia això, eh? És a dir, sovint es comenta quan hi ha tot tipus de mesures, com la zona de baixes emissions, sovint hi ha els que diuen, bueno, però el que genera més contaminació és el port de Barcelona. No sé si això s'ho han mirat en aquest estudi o si vostè sap si això és veritat o no. Aprofito per demanar-li.
Sí. Bueno, este estudio no entra en consideraciones específicas de ciudades concretas o de regiones relativamente pequeñas. El informe se centra sobre todo en aspectos relacionados con el clima global y su traslación o la traducción del cambio climático a escala global a regiones relativamente grandes como toda la cuenca atlántica, o sea, como toda la cuenca mediterránea, perdón, o como toda Europa central. Luego cada país o cada región va a hacer un informe de adaptación específico para las regiones donde realmente tienen que tomar las decisiones aquellos que tienen las competencias, ¿no? Sin embargo, en el Barcelona Supercomputing Center trabajamos también en el problema de la contaminación urbana, en particular de la contaminación urbana en Barcelona, en España, a nivel continental, en toda Europa, con modelización y realizando predicciones. Y una de las cosas que llevamos a cabo es estimaciones de cuáles son las fuentes de emisión más relevantes, en particular en este caso en la ciudad de Barcelona. El puerto explica una gran parte de la contaminación que observamos en Barcelona, dependiendo del tipo de la estación del año que estemos considerando, oscila entre 20 y 25% de la contaminación total, pero sigue quedando una gran parte de la contaminación urbana en Barcelona que es responsabilidad sobre todo del transporte urbano y luego en invierno de las calefacciones y otros sistemas. O sea, no es digamos que no es aceptable echar balones fuera.
Ens haurem d'acostumar, ara que parlàvem del port, m'ha vingut al cap també l'aeroport, no? Ens haurem d'acostumar en un món on agafem menys avions, si volem complir aquest escenari més optimista que vostè deia, que diuen a l'informe?
El informe se centra sobre todo en el conocimiento científico. No prescribe en ninguna manera cuáles son las acciones, efectivamente. No prescribe si unas medidas son más aceptables que otras.
No ho dic perquè, per exemple, poc després de publicar aquest informe, des de Nacions Unides sí que van dir comenceu a pensar en tancar tot el que és les fàbriques de carbó i aquestes coses, no? Les centrals de carbó.
Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Centrales de carbón, centrales de fuel y centrales de gas. O sea, todas son emisoras de dióxido de carbono, que es uno de es el contaminante, digamos, es el gas que contribuye más al efecto invernadero de origen antropogénico es el gas que más se considera dentro del informe. Sin embargo, volviendo al tema del aeropuerto que decías antes, me parece que es paradigmático, ¿no? Es un poco algo que nos permite contextualizar qué queremos decir en el informe, ¿no? Por una parte tenemos en el informe el escenario que sería necesario para poder mantener un umbral relativamente bajo de calentamiento a final de siglo, que requiere una reducción de las emisiones de alrededor del 40% de cada década a nivel global, que es realmente es quizá una de los mayores objetivos que se puede fijar la humanidad o que se ha fijado la humanidad hasta ahora. Y eso no se puede alcanzar si lo que hacemos es que haya más tráfico de aviones. No quiero decir que haya que cerrar el aeropuerto, ni mucho menos, pero hay que ser conscientes de las decisiones, de las consecuencias de las decisiones que tenemos. Pero el Prat, además, nos pone en la tesitura de explicar cuál es otro de los impactos que van a ser más relevantes, sobre todo en las zonas costeras como en la que se encuentra Barcelona, que es la elevación del nivel del mar. Hay dos aspectos a tener en cuenta con respecto al nivel del mar en el caso del aeropuerto de Barcelona. El primero es que, de media global, la elevación del nivel del mar con respecto a valores preindustriales oscila entre 40 centímetros y un metro a final de siglo. Eso quiere decir que sería pues aproximadamente entre 25 y 85 centímetros superior al que tenemos ahora mismo. Pero la elevación del nivel del mar...
Es decir, 40 centímetros en el millón de los casos.
Ese es el mejor de los casos, el mejor de los escenarios. Lo que es importante es tener en cuenta que, a pesar de que mitiguemos y reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero para poder mantenernos dentro del umbral de 1,5 grados a final de siglo, la elevación del nivel del mar continuará. Es algo que solo podemos amortiguar, pero que no vamos a detener durante siglos o milenios. Es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de algo que va a durar mucho más allá de las generaciones que podamos que estamos teniendo en cuenta ahora mismo. Es una herencia que vamos a dejar y es seguro que va a ocurrir. Y en el caso de la elevación del nivel del mar, para finales del siglo XXIII, las estimaciones son de hasta 6 metros de elevación de nivel del mar con respecto a los niveles actuales, en el caso más pesimista. El caso más optimista es siempre por encima de un metro. Digamos que esto contextualiza la discusión sobre la ampliación del aeropuerto del Prat digamos, con una información ligeramente diferente que va más allá del modelo económico para los próximos 10 o 20 años.
És a dir, que si s'amplia l'aeroport del Prat o la pista de l'aeroport del Prat està condemnada a ser inundada algun dia?
Bueno, no necesariamente, pero digamos que en los costes tenemos que incluir el factor de cómo vamos vamos a adaptar esas pistas y todo el aeropuerto a la invasión del mar, que, bueno, en Holanda realmente lo hacen, pero cuesta dinero. O sea, todo tiene un coste.
És a dir, sentint-lo i llegint moltes coses de l'informe, un veu realment que, en general, i incloc també els mitjans de comunicació, falta visió de llarg termini, no? És a dir, tinc una sensació que anem molt d'avui per demà. No?
Bueno, no sé
si els científics també tenen aquesta sensació.
Bueno, no... Como científico no te lo puedo decir porque no soy un experto ni en comunicación ni en temas políticos.
No, vull dir, però això m'acaba de dir que aquesta reflexió és aquesta, no? És a dir, hem de començar a pensar en què passarà quan no hi siguem, diguem-ne, nosaltres.
Efectivamente. Sí. Por ejemplo, sí, siempre me ha llamado la atención que las personas que diseñaban los grandes palacios en la época del siglo XVIII, XIX, en el Reino Unido, plantaban los jardines no pensando en lo que iban a ver ellos, sino lo que iban a ver sus nietos una vez que ellos no estuvieran. Realmente esa proyección hacia el futuro siempre me pareció que es la que nos lleva, por ejemplo, a admirar muchos de los paisajes que vemos ahora mismo en Inglaterra. Creo que en cierto modo, es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. ¿Qué paisaje queremos, paisaje socioeconómico, queremos dejar a generaciones que ni siquiera conocemos o que todavía no están presentes en nuestra sociedad, ¿no?
El professor de les Reies abans deia és una qüestió global, per tant cal una acció global, però amb això l'emergència climàtica sempre s'assenyala als Estats Units i la Xina. Li pregunto així, si Estats Units i la Xina no es posen les piles, és igual el que fem els altres? Que no ens en sortirem?
No necesariamente. Digamos que mirar lo que hacen los otros no nos ayuda. Y en cierto modo, las reducciones. El CO2 es un gas que se dispersa por la atmósfera casi, no de manera inmediata, pero tarda muy poco. Es cuestión de días, semanas, no más. O sea que el problema es completamente global. Lo que hagan la China o lo que hagan los Estados Unidos es muy importante, muy relevante, pero no podemos olvidar que hay muchos otros países que también contribuyen de una manera sustancial, como pueden ser grandes países como Asia, como puede ser Brasil, como puede ser la India, como puede ser Rusia. Son todos estos países conjuntamente los que contribuyen al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. China y Estados Unidos son los mayores emisores, pero no son los únicos. Efectivamente hay que, digamos que en este caso vamos todos en el mismo Titanic, ¿no?
Ui, Titanic, sí?
Bueno,
Titanic vol dir que ens estem enfonsant.
Bueno, depende. O sea, tenemos que tener en cuenta que si el Titanic hubiese tenido un sistema de alerta sobre icebergs, pues podría haber salido adelante, ¿no? El problema es que, digamos que ahora tenemos un gran barco, que es la sociedad tal como la conocemos, y tenemos un sistema de alerta que nos lleva alertando desde el año 1990, cuando se publicó el primer informe. Hay que tener en cuenta también que desde que se publicó el primer informe se han emitido el 40% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero desde el comienzo de la era industrial, en 31 años, 40%. És temps que hemos perdido.
Vostè deia al principi que hi ha paraules que són molt importants que apareguin en aquest informe. També n'hi ha una que si la memòria no em falla, també apareix en més d'una ocasió, que és un adjectiu que és irreversible. Hi ha coses que ja són irreversibles.
Hay aspectos que son irreversibles a escala humana. No quiere decir que dentro de 100.000 años no vaya a volver a una situación como que consideramos normal ahora, o incluso a situaciones de completamente distintas al clima que conocemos ahora mismo. Cuando se habla de irreversible o sin precedentes, siempre es con respecto a la escala humana y a la sociedad tal como la conocemos ahora mismo. Digamos que esta narrativa de salvar el planeta que se suele utilizar, que es muy potente y que realmente es la que captura mucho la imaginación de la sociedad, en cierto modo es un poco perversa, porque el planeta no necesita que lo salvemos. Quien necesita que lo salvemos es la sociedad tal como la conocemos ahora mismo, ¿no? La cuestión no es tanto si esto va de ecología o no, porque en particular yo creo que no va de ecología, y ahora te hablo como ciudadano. Yo creo que esto va realmente de cuál es el modelo socioeconómico que queremos tener dentro de 50, 100 años, ¿no? Y la decisión es ahora.
El que passa és que això ho comentàvem abans també en el Club d'Opinió quan vostè entrava, professor, que suposo que hi ha molts governs que tenen por que penalitza prendre determinades mesures, perquè sovint es diu que aquestes mesures, ho hem sentit, per exemple, als Estats Units, perjudiquen les persones que menys tenen, no? I això és un equilibri que també ja no és cosa dels científics, és cosa dels governs, perquè és un equilibri que s'ha de trobar, no?
Sí, y de hecho el segundo volumen que se publicará esta primavera del informe, del sexto informe del IPCC, tratará, entre muchas otras cosas, de cuál es el conocimiento actual sobre la justicia social en el marco del cambio climático. Y quizá es algo que se hablará bastante más en los próximos meses. Es bastante evidente que las medidas que haya que tomar o que decida tomar la sociedad, y cuando hablo de sociedad hablo de la sociedad global a escala planetaria, debería tener en cuenta las partes o las componentes de la sociedad que son mucho más vulnerables. Y esto requiere justicia social, evidentemente. Pero hay mucho trabajo desde el punto de vista científico enfocado en esta dirección.
Que ya está fet, digamos, ¿no? O que como mínimo que la recerca está feta, ¿no?
Por lo menos es una investigación que se está llevando a cabo y que se va a intentar comunicar en el segundo volumen del informe. Pero es un aspecto que la comunidad científica se toma muy, muy en serio.
Estem parlant amb el Francisco Doblas Reyes. Ell és director del Departament de Ciències de la Terra, ho deia ell mateix, de Barcelona Supercomputing Center. És un dels 200 i llargs científics i experts que han participat en aquest informe del canvi climàtic i ens acompanya aquí a l'Estiu a Ser Catalunya. Sandra, no sé si hi ha alguna cosa que vulguis comentar.
Sí, bueno, primer agrair-li la feina feta conjuntament amb aquests 234 experts i expertes, que crec que és molt important, no?, doncs posar sobre la taula. I també m'ha agradat molt tenir un altre argument contra l'ampliació de l'aeroport. També, no mentiré. A mi m'agradaria fer-li una pregunta relativa a la pandèmia, perquè si no m'equivoco, corregeixi'm si m'equivoco, aquest informe estava previst per ser publicat abans, però la pandèmia doncs, va allargar, no?, aquest procés, i m'agradaria saber si van tenir temps d'analitzar què va passar durant la pandèmia, perquè és veritat doncs, que es van aturar les grans fàbriques, es van aturar el transport, es van aturar les mercaderies, no?, i si van tenir temps d'analitzar què va suposar això. És veritat que va ser molt poc temps, però si ens hem de posar en un escenari com aquest i si va realment tenir els efectes que diem que va tenir.
Es una pregunta muy interesante. De hecho, en cuanto comenzó la pandemia, se tomaron varias medidas. Una de ellas fue trabajar de manera remota y se pusieron en marcha todos los mecanismos para que pudiéramos continuar con la elaboración del informe. Y al mismo tiempo comenzó un grupo de trabajo evaluando cuál era el conocimiento que estaba emergiendo en ese momento sobre el impacto que tenía no tanto la pandemia, sino los confinamientos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hay una pequeña sección dentro del informe que se centra en ese conocimiento, en lo que se publicó desde que comenzaron los confinamientos hasta hace un par de meses, más o menos, ¿no? Y quizá es ilustrativo del reto que tenemos por delante, dependiendo del nivel de calentamiento que estemos dispuestos a aceptar a final de siglo. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a los distintos confinamientos a nivel global fue en el año 2020 de en torno a un 5%. Un 5% de las emisiones totales. O sea, se pasaron de 40 gigatoneladas emitidas al año a unas 35. El problema es que en 2021 hemos vuelto a 40 gigatoneladas. Y esto nos da una idea de qué es lo que necesitamos. Si queremos mantener o queremos quedarnos por debajo del umbral de 1,5 grados de calentamiento a nivel global a final del siglo, necesitaríamos la reducción que se llevó a cabo durante el año 2020 asociado a los confinamientos, pero de manera sostenida. Es decir, cada año deberíamos reducir un 5%, hasta llegar a un cero total en el año 2050. O sea que ya no es solo que detengamos la economía como se hizo durante los confinamientos, que es claramente indeseable, sino que encontremos mecanismos que nos permita llegar a ese nivel de reducción de emisiones y que se sostenga en el tiempo. Es decir, cualquier esfuerzo de mitigación debe ser inmediato, a gran escala y rápido.
Wow.
I sostenido, perdón.
Anava a dir, això, i que no marxi, no?
Ah, efectivament, que, sí, tiene, sí, tiene sí, que sí, ser sostenido en el tiempo, sí, sí. Si no, claro,
si no, no. Malament. 9 i 27 minuts, Nacho. No sé si hi ha alguna cosa que vulguis dir, també. El Nacho el tenim? Nacho, corredor? A la 1, a les 2, a les 3, que això ho feia el Francino. Jordi, no sé si és aquí, tu.
Sí, mira, un exemple simplement del difícil que és aplicar segons quines coses a nivell local és que, per exemple, pot haver-hi municipis molt conscienciats amb el tema mediambiental, amb establir mesures, i gairebé, vaja, tots els partits polítics hi estan d'acord. El que passa que després, a l'hora d'aplicar-ho, es troben, com per exemple, amb el tema de les plaques fotovoltaiques. Mm. Ho estem veient molt aquests dies a nivell local, no? Que tothom pot estar d'acord amb aquest nou sistema d'energia, però després el not in my backyard és, vaja, pesa moltíssim i també resulta que ens pesa molt el tema del paisatge i que ens pesa molt el tema de perdre una serralada o perdre una vall o perdre un espai natural, un espai paisatgístic, diguéssim, tradicional en favor de les plaques fotovoltaiques. Aquí a nivell molt microlocal és quan veiem que bé, sí, d'acord, establim mesures, però fins a un límit, perquè no vull renunciar ni tan sols a l'impacte visual del paisatge, no? No troba a nivell municipal és com més ens adonem de la dificultat que suposa fer aquests canvis tan radicals, ¿no?, para tothom.
Profesor.
Creo que y de nuevo hablo a nivel individual y no como representante del panel en este momento, ¿no? Pero quizá se convierte en una especie de perversión de la discusión, ¿no? En el momento en que aislamos el problema y lo convertimos en un problema local o municipal, nos olvidamos de que el problema es global. O sea, que por una parte, es muy difícil para los municipios o para una zona de una zona rural que puede perder una gran parte de su valor paisajístico, aceptar que son los que van a perder en esta transformación social que debería tener lugar, ¿no? El problema es que quien va a perder valor paisajístico tiene que ser compensado por ello por todos aquellos que no lo van a perder, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con otras medidas que se van a tener lugar. Por ejemplo, hace unas semanas tuvo lugar una discusión sobre una afirmación de, creo que fue el ministro de Consumo, que recomendaba comer menos carne, ¿no? Sinceramente, desde un punto de vista personal, me pareció muy pobre la discusión a nivel político que tuvo lugar, porque se descontextualizó completamente una recomendación que desde el punto de vista científico, en particular desde el punto de vista de un científico climático, tiene todo el sentido del mundo, porque las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de la ganadería intensiva, son enormes y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de estimar cuáles son nuestras políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y sinceramente me pareció hasta un poco ofensivo, ¿no?, el hecho de que la discusión política en los medios fuese tan pobre, ¿no?
Allò del chuletón.
Por ejemplo, sí, ¿no?
Nacho, ahora sí.
No, això del xuletón ha estat bastant lamentable, no? Va ser una... Em sembla que ja no discutim si la Terra és rodona o no, i que amb el tema del xuletón vam discutir si la Terra era rodona. No, jo volia recuperar, que se m'ha tallat perquè, bueno, us haig de dir que el dia que em llevo més d'hora durant aquest estiu és el dia que col·laboro en aquest programa.
Moltes
i tinc
gràcies.
Una alarma posada
Moltes
que va
gràcies.
Saltant i quan salta l'alarma es desconnecta l'aplicació i en fi, un lío monumental.
Moltes gràcies, Nacho.
No, escolta, no, se'n talla abans la intervenció tot just quan deia, doncs, justament, en aquesta tensió entre l'ambició política per lluitar contra el canvi climàtic i la capacitat o la possibilitat de guanyar eleccions, no? I com en algunes ocasions hem vist exemples, per exemple, vam veure a França el fenomen dels xalecos amarillos, que justament va ser la mobilització d'una part de la societat, d'una part dels ciutadans, oposant-se, entre altres coses, a la pujada d'impostos a la benzina, no? Impostos, pujada d'impostos que va dirigida justament a desincentivar el seu consum, pujada d'impostos que justament va dirigida a lluitar contra el canvi climàtic. I aquest és un debat que tindrem a partir del setembre, perquè hi ha almenys una iniciativa al Parlament que va en aquesta direcció i que probablement generarà un debat important. Però em penso que era el Jordi Cabré que també apuntar en una altra direcció, no? I fixa, i és, a vegades és interessant visualitzar des de fora com es gestionen les contradiccions permanentment, perquè en aquest context també, on diguem-ne hi ha una evidència que hi ha un problema amb el canvi climàtic, amb determinat tipus d'energies, doncs també estem veient, i a Catalunya es veu especialment, a més, una forta oposició a tot el que té a veure amb el desenvolupament de l'energia solar per l'impacte mediambiental que té, no? I el que està clar és que, doncs, en cas de tenir impacte mediambiental, en té menys, des de logo, que l'energia eòlica, però en tot cas, el que segur que és millor és l'impacte mediambiental front l'altra alternativa, que és seguir fent servir determinats combustibles fòssils. I qualsevol procés de transició hem d'assumir que té costos. Abans, Frederic, deies que, doncs, que a vegades en política és difícil pensar en el llarg termini. Mm. No? I ho és difícil, doncs, perquè les democràcies tenen aquesta característica que valorem molt, que és que hi ha l'acció permanentment i, per tant, hi ha la possibilitat d'expressar l'opinió en relació al que s'està fent. I si jo el que necessito és arribar a final de mes i és més barat l'energia fòssil per arribar a final de mes, doncs és un lío de mil parell de nassos, no? Que em pugis els impostos de l'energia fòssil, que és la principal que jo faig servir, i m'és igual el que pugui passar d'aquí 20 anys. És un avantatge, en canvi, que poden tenir altre tipus de règims, no? Que no necessiten aquesta fiscalització permanent. Paradoxalment, aquests règims, com és el cas de la Xina, no són precisament els qui són més ambiciosos del canvi climàtic, perquè han descobert una cosa, que és que contaminar és una drecera cap al creixement econòmic en el curt termini, no? I per tant estem competint amb d'altres països, altres potències que tenen una capacitat de producció probablement més eficient, també per l'ús de l'energia que en fan, i que en canvi això està aquí i genera un impacte econòmic negatiu. I és aquí on probablement tingui cada vegada més sentit desincentivar, justament en el context de la lluita contra el canvi climàtic, a determinades potències a través de la importació de productes que han estat produïts amb un alt impacte mediambiental, doncs això és un arancel de mil parell de nassos que faci que diu, vostè, si vol comercialitzar el seu producte aquí, doncs ha de ser amb determinats paràmetres també mediambientals, no?
Aquestes mesures funcionen? Aquestes mesures són útils una mica per l'objectiu que comentava, professor?
La verdad es que se me escapa, ¿eh? O sea, es algo que va más allá de mis competencias. Lo que sí quería decir, sí, es que si todo esto no tiene lugar, o sea, si realmente no ocurre, es importante no perder de vista la relevancia de la adaptación.
Claro.
O sea, tenemos que comenzar a pensar en cómo nos vamos a adaptar a distintos escenarios, a distintos niveles de calentamiento global, porque no sabemos realmente cómo va a evolucionar la reducción de emisiones en el futuro, ¿no? Y en ese sentido el informe nos ofrece una gran cantidad de información para que esta adaptación tenga lugar.
Sobretot perquè una altra de les coses que no hem tractat, però que també és important, és que l'informe destaca que tots aquests fenòmens meteorològics extrems, com les onades de calor, les sequeres, i tot el que es desprèn, com els incendis, hi ha una vinculació especialment evident, diu, amb l'escalfament del planeta, amb el canvi climàtic, no?
Efectivamente. Todos los fenómenos extremos de los que estamos hablando han ocurrido en el futuro, pero tenemos que tener en cuenta que en el... perdón, todos estos fenómenos extremos han ocurrido en el pasado, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora en el futuro estos fenómenos extremos, como dices, sequías, olas de calor, precipitaciones muy intensas, elevación de nivel del mar, nos va a llevar a situaciones que en las que son más frecuentes, más intensos, de mayor duración e incluso sin precedentes. O sea, nos encontraremos con fenómenos extremos para los cuales no tenemos ni siquiera una imaginación preparada. No tendremos una narrativa que nos permita explicar a la población qué es lo que se les avecina en un momento determinado. Porque, bueno, probablemente con un par de días se podrá predecir, pero no, si no estamos adaptados a ese tipo de fenómenos tan extremos, sin precedentes, habrá consecuencias muy serias, ¿no? Y un poco el caso paradigmático que, digamos, desgraciadamente ha ocurrido ya, es el de la Columbia Británica y la gran ola de calor que, bueno, desafortunadamente tuvo unas consecuencias terribles, ¿no?, en esa zona. Y es, digamos, que lo que hace esa ola de calor tan especial es que era inimaginable hace tan solo 10 años. Inimaginable. O sea, no existía una narrativa para poder imaginar una situación así, ¿no?
I això passarà més.
Això passarà més, sí. Desgraciadament passarà més.
M'ha creat molt l'atenció això, que digui ja no només sense precedents, sinó que, és a dir, no, sense precedents fins al punt que no ens ho podem ni imaginar.
Efectivament. O sea, wow. Sin intentar alarmar a nadie.
No,
pero
Déu-n'hi-do,
digamos, ahora mismo, temperaturas, la máxima temperatura que se ha alcanzado en la península ibérica es aproximadamente 47 grados en Montoro, en Córdoba, y hace unos años solamente, ¿no? ¿Podríamos imaginarnos que ocurra en un verano en el que ocurran 50 grados? ¿Hay alguien que realmente esté pensando en cómo nos vamos a adaptar, no solo el ser humano, sino nuestros sistemas socioeconómicos, el sistema eléctrico, los ecosistemas, a una situación en que en el verano tengamos varios días de más de 50 grados en el interior de la península, incluyendo el interior de Cataluña? Es una pregunta, ¿eh?
Sí,
pero no es con intención de alarmar a nadie. Son los escenarios de adaptación que estamos considerando en el informe.
Francisco Doble Reyes és director del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center. És un dels autors d'aquest informe on hi ha interrogants com aquest que ara ens plantejava. Professor, de debò, moltíssimes gràcies, com deia la Sandra, per la feinada d'aquest informe i per explicar-nos-ho aquest matí.
Bueno, un placer estar con vosotros hoy aquí.